La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo va todo?
Gracias, Juli. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá andamos. Todo tranquilo. Bueno, terminando esta semana. Qué volátil la rueda de hoy, ¿eh? En Estados Unidos. Estuvo cayendo por momentos 2%. Terminó 2% arriba el S&P. La verdad que muy bien. Muy cerca, casi 2.5% de los máximos. Está el S&P, el Dow un poquito más cerca. Lo que está sufriendo es el Nasdaq hoy en día. Si bien subió 1.5% en el día de hoy, bueno, se encuentra acá, estuvo cayendo hasta casi 10% debajo de los máximos. Hay acciones que la verdad que la están pasando mal, ¿no? Caso Tesla, NIO, no se estaba viendo Jumia, el sector tecnológico en general le están pegando, Apple también bastante para abajo, fuerte caída también de Mercado Libre, en el último mes Mercado Libre cae un 25% prácticamente, en esta semana cayó 10%, así que bueno, difícil para el sector tecnológico, pero también puede ser una oportunidad para aquel que estuvo esperando alguna caída, alguna toma de ganancia, ¿no? Que estuvo tanto tiempo en máximos. Bueno, puede ser este un punto de entrada, o por lo menos lo es un mejor punto de entrada respecto a lo que era anteriormente. Así que, bueno, será cuestión de ver si está para hacer el clic y comprar finalmente. Pero bueno, lo que estuvo generando hoy un escenario positivo fue que, bueno, la tasa, si bien tocó 1.62 por momento, terminó relativamente estable con más 1.55%. Lo que sí estamos viendo es un rebote del dólar, señores, un rebote del dólar hace bastante ya, en un par de semanas, ¿no? El euro está en 1.19, habiendo tocado 1.22, 1.22 y medio, un poquito más arriba también. Así que bueno, está el dólar ya no está subiendo como subía, no está cayendo como caía el año pasado, sino que de hecho este año ya sube un poquito más del 2%. Así que bueno, es un tema a monitorear también, así como le dijimos cuidado cuando suba la tasa, bueno, también estemos cuidado porque el dólar no está cayendo. Generalmente si cae el dólar, lo que debería haberse beneficiado son las materias primas y los mercados emergentes, de modo que si se revierte el flujo o el ciclo, bueno, las materias primas podrían quedarse, hacer una pausa por lo menos de todo el rally que se estuvo viendo, y bueno, de alguna manera también ver qué pasa con los mercados emergentes. Acá en Argentina el segmento cambiario bastante estable, lo tienen controlado el gobierno, no quiere volatilidad, no quiere días de generalmente se nota como que abre al alza fuerte y después termina bastante tranquilo durante la semana, durante la jornada. Así que bueno, está ahí activo el central y el gobierno monitoreando que no haya volatilidad en el mercado. Lo que sí, señores, estamos a 7 puntos básicos de los 1.600 puntos de riesgo país. Un papelón en este mundo rendir lo que rinde el bono. 1.600, sube 500 puntos el riesgo país desde el canje de deuda. Y bueno, obviamente te venden que el canje de deuda fue un éxito, que se le solucionó el problema. Un desastre, con todas las palabras, de la peor manera que puede tener una performance de los bonos argentinos, de los bonos reestructurados. Bueno, este es el peor, la peor performance de los bonos estructurados en la historia, señores. Así que bien, batiendo récords, bien Guzmán, insisto, y como vengo diciendo, menos mal que trajeron a Guzmán, que es especialista en deuda. Para también Cristina dijo que en realidad Sturzenegger daba clase en Colombia, estaba pensando en Guzmán, que es el que da clase en Colombia, o daba clase en Colombia sobre deuda. Así que bueno, menos mal que lo trajeron a él, y bueno, menos mal que el riesgo país está donde está, porque si no estaría mucho más arriba, lo vengo diciendo hace tiempo y lo sigo sosteniendo. 21 y moneda rinde el global 29. La parte larga de la curva rindiendo por encima del 17%, la verdad, toda la curva debajo de ya 40 de paridad nos quedó lejos, estamos toda la curva debajo de 38%, ¿no? O sea, de hecho la parte más larga uno puede encontrar el 35 con paridades ya cercanas a 30, ¿no? El global 35 con paridades ya ahí rozando el 30%, así que bueno, un desastre por cualquier métrica que lo mire, la curva invertida, las tasas por arriba, las paridades muy abajo, la probabilidad en torno al 95-96% de default, rendimos 20%, y bueno, nadie quiere los bonos argentinos. Lo que sí, hay mucha demanda todavía en lo que es bono ser, obviamente en un contexto en donde se han modificado un poco las expectativas devaluatorias, y entonces los flujos están yendo y siguen estando en lo que es la deuda ser. En Estados Unidos fue muy bueno el dato de empleo de hoy. Inicialmente el mercado lo tomó a mal y después terminó muy bien, con lo cual siguen estando en dudas sobre, bueno, cuál puede ser la dinámica de las acciones ante buenas noticias económicas, porque de alguna manera aceleran un recalentamiento económico y de alguna manera también pone en perspectiva lo que puede terminar ocurriendo con la asistencia fiscal y monetaria de la Fed y también del Tesoro. Se crearon 379.000 puestos de trabajo cuando en realidad se esperaban 210.000, con lo cual fue muy bueno el resultado. 6.2% el desempleo cuando en realidad se esperaba que sea 6.3. Así que bueno, de alguna manera positivo también desde el punto de vista laboral. Esta semana las solicitudes semanales por desempleo aumentaron menos de lo esperado, entonces también está reforzando la idea de que la economía se está recuperando. Muy buena recuperación se está viendo en los sectores de servicios, ocio, hotelería, restaurantes, es lo que está impulsando el crecimiento de lo que son los empleos y también de la economía. Eso se refleja también en el precio de las acciones. Tremendo el rally que se estuvo viendo, por lo menos en las últimas semanas, en acciones como bueno, el ETF de hotelería y ocio, el PJ, lo que uno puede ver el rally en las acciones de hoteles, ¿no? Así que bueno, la verdad que todo lo que tiene que ver con servicios ha generado una muy buena dinámica, pero bueno, lo que sigue en el centro de la atención en relación a lo que son las acciones es la tasa, que hoy tocó 1.62, el mayor nivel en un año, ¿no? Con lo cual, nuevamente, digamos, estamos en un contexto en donde las expectativas de inflación siguen siendo al alza, estamos en 2.3%, el mayor nivel en 13 años, genera un tipo de desplazamiento hacia arriba en lo que son las tasas de interés, y entonces, bueno, las como dijimos la semana pasada, las acciones se terminan contagiando de la volatilidad en el mercado de bonos, y además las valuaciones de las acciones terminan siendo más bajas y sube la tasa, así que a un punto de vista hay problema desde el punto de vista de la volatilidad en el mercado accionario, y como digo, se ha visto como más perjudicadas recientemente lo que son las acciones tecnológicas, en menor medida, bastante menor medida, en el sector cíclicos, puede ser, como dije, ¿no? Los de servicios, también el sector financiero, en algunos segmentos del sector industrial, la verdad que han tenido una muy buena performance recientemente. Los miembros de la FED dicen que no van a subir la tasa hasta 2023, se mantienen con un discurso bastante dovish, y entonces esperan que, bueno, las tasas por lo menos de la FED sigan siendo bastante bajas. Hay que ver si el mercado no se pasa de roja con las expectativas inflacionarias, ¿no? Y otro dato que estuvo favoreciendo a las acciones recientemente es que la Cámara de Representantes aprobó el plan de estímulo fiscal de Biden por 1.9 millones. Se espera que en la próxima semana lo apruebe el Senado, ¿sí? Este paquete incluye alivio financiero para distintos gobiernos estatales, locales y también municipales, y también de exenciones en beneficio para desempleados, mejor de lo que tenían previamente. Bueno, digamos, toda una serie también para encarar el proyecto de vacunación y acelerar, o sea, tener más recursos en ese sentido y permitir que la economía salga más rápido de la crisis económica que la que se sumergió luego de lo que fue la crisis del coronavirus. Así que bueno, que lo hayan aprobado el paquete fue algo que favoreció sobre todo los primeros días de la semana. Hablando de los primeros días de la semana, el discurso de Alberto hundió a los bonos argentinos. No hay otro argumento porque dio claras señales de que no hay una dirección en relación a cerrar un acuerdo con el FMI. Dijo que no hay espacio para un ajuste fiscal. Fue un discurso que fue catalogado por los analistas como muy agresivo, muy confrontador y que acentúa la grieta, con lo cual todo esto es una mala noticia para los bonos, porque de una manera se confirma que no se van a corregir los desequilibrios económicos, se confirma que no hay un plan económico. Entonces, sin eso y tampoco un acuerdo con el FMI, bueno, no se va a poder pensar en un escenario de recuperación económica sostenida o un cambio de tendencia a largo plazo en lo que son las variables económicas, de modo que, bueno, por eso es que los bonos rinden lo que rinden, ya rinden 21%. El diferencial del set spread de Argentina contra Ecuador es de 254, o sea, Argentina rinde casi 250 puntos básicos más que Ecuador, que Sri Lanka 540, ¿no? Uno ve, por ejemplo, no sé, rendimos 1200, tiene un set spread de Argentina más alto de 1200 puntos básicos respecto de Kenia, de Senegal, más que Turquía, Ucrania, Pakistán, Egipto, Irak, El Salvador, un desastre, con lo cual, bueno, y las paridades de los bonos ya están en niveles de casi de abril del año pasado, o sea, ni siquiera teníamos la primera oferta de Guzmán prácticamente, así que está en un nivel realmente bajo. Lo venimos diciendo y la verdad que hemos tenido razón en decir, son precios bajos pero no baratos, y efectivamente hemos visto precios todavía más bajos respecto a lo que estamos hoy en día, ¿no? Con lo cual no hay compradores, ni siquiera los fondos buitre nos quieren comprar. ¿Por qué? Porque la deuda vence, empieza a tener vencimientos abultados dentro de, no sé, 3-4 años. Entonces el buitre te quiere comprar porque sabe que en un año o menos vas a defaultear. Entonces el buitre ni siquiera está interesado porque falta para que eventualmente defaultemos. Los próximos vencimientos son relativamente bajos hasta que Argentina, digamos, realmente enfrente vencimientos importantes. Entonces tampoco los buitres compran, ¿no? Entonces hay una posición técnica muy negativa con los bonos. Lo dijimos la semana pasada, el que tiene bonos los quiere vender y el que no tiene no los quiere comprar. O sea, sobran vendedores y faltan compradores, así que de ese punto de vista, malo en cuanto a lo que es la posición de los bonos. Por último, y que también lo estuve charlando en alguna charla con Andy durante la semana, las reservas netas no mejoran. Si bien desde las brutas uno puede ver un crecimiento, que se ubican ya casi otra vez cerca de los 40 mil millones de dólares, las reservas netas siguen estando negativas. Si entonces lo que hace el central es comprar los dólares en el MULC y después utiliza esos dólares para comprar bonos contra dólares y así tener controlado el tipo de cambio. Entonces lo que acumula en el MULC lo vende en el mercado comprando los dólares contra D o C, y bueno, entonces el saldo termina siendo negativo y así la brecha está bastante tranquila, ¿no? En torno a niveles ya 65-60%, pero bueno, no logra generar crecimiento en lo que son las reservas netas de disponibilidad para, bueno, para reforzar un poco la hoja de balance central que ha estado muy deteriorada recientemente. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W. Andrés, Andy, te escucho. ¿Cómo viste todo?
Sorry, Juli, estaba silenciado. No, de nuevo, semana muy complicada para Argentina. La simetría en los rendimientos, como decíamos la semana pasada, es notable. Cuando el mercado americano baja, Argentina baja, y cuando el mercado americano sube, Argentina baja también. Sí. Hoy con la noticia de que no se avanzó con el aumento del salario mínimo en Estados Unidos, el mercado se dio fuerte vuelta, como comentabas hace un ratito. Argentina intentó un tímido repunte de las acciones, pero la verdad que muy 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 flojo, los bonos muy ofrecidos toda la semana, a pesar de que se ven intervenciones oficiales en algunas plazas. Eso genera fuertes arbitrajes y fuertes cambios en la relación de precios de los bonos, por lo cual, digamos, habría que hasta pensar que el gobierno, al intervenir en una plaza, marginalmente sostiene las otras, ¿no? Porque si vos, por suponete que tenés posición de ese bono y cambia la relación de precio porque se pone cara, digamos, podrías vender el que está caro y comprar el que está más barato. Entonces, digamos, al sostener una paridad, vos es como que, entre comillas, estás sosteniendo otras paridades, ¿no? Sí. Así que más allá de eso, los bonos no, por ahora no, en estos precios no encuentran compradores. Y la verdad que, de nuevo, como hablamos hace ya tiempo, pareciera que está pasado, pero claramente el pasado, digo, la caída de los precios de los bonos, parecían escenarios muy muy negativos a largo plazo, y en algún momento, digamos, ese flujo de información, ese flujo de expectativas se tiene que dar vuelta, me parece, aunque sea momentáneamente. Pero más allá de eso, de nuevo mirás el mercado y el mercado lo que te dice es que hoy no quiere bonos argentinos a 35% de paridad, a 33, no sé, uno no vi cómo cerrado toda la curva, pero el mercado muy muy ofrecido, y en línea con esto, digamos, no solamente tenés un aumento del riesgo país, el riesgo país, recuerden, digamos, que sería el spread entre el diferencial de tasas, digamos, libre de riesgo, y el spread de los bonos locales. Y lo que pareciera que está pasando es que, más allá de que está subiendo la tasa de Estados Unidos, el riesgo en Argentina por lo menos es percibido más que el aumento es percibido más que proporcionalmente, y a los bonos le siguen dando muy duro, ¿no? Digo, hablando obviamente de los bonos en dólares, sí, no, nada, dinámica muy negativa. Llamativo esta semana es el fuerte aumento en el canje no intervenido. Recuerden que el canje es el diferencial entre un precio MEP y cable. Digamos, si uno quiere pasar sus dólares MEP a dólares cable, el canje sería el costo que tiene para hacer esto. A principio de año estábamos más cerca de cero, hoy estuvo operando cómodo arriba de 5%. Obviamente en las plazas de bonos que no están intervenidas o que no están limitadas por cantidad de operacional semana. Así que, de nuevo, digamos, si uno sigue eso también como proxy del deseo del inversor de salir de Argentina, esta la verdad que venía bastante tranquilo relativo por ahí al precio de los bonos, y esta semana se recalentó.
Sí, sí. Bueno, vamos a ir charlando un poquito de toda la dinámica. Quiero decir una cosa, ¿no? O sea, y esto es un reflejo para que también entendamos. Si vos no decís qué vas a hacer, cómo vas a hacer, si decís que querés jugar al póker con Wall Street, si no tirás un plan económico, si no das soluciones, si echás la culpa al anterior. Hoy escuchaba una muy buena ejemplo de un periodista que trabaja con Johnny Viale, no sé cuál es. Y decía, mira, si vos tenés un administrador de consorcio que hace todo mal y lo echás, y después viene uno nuevo y durante un año sigue diciendo, che, pero la anterior administración de consorcio, administraciones, y no te resuelve los problemas, bueno, en un momento te cansás, viejo. Entonces, acá lo mismo, o sea, si no das respuesta a los problemas, y todos los problemas lo tiene el anterior, que fueron solo 4 años, bueno, de alguna manera, contra 12 o no sé cuántos años de peronismo, de alguna manera también, digamos, a uno, en algún punto se necesita empezar a dar respuesta a los problemas. Y lo que más inmediatamente da reflejo a esa falta de delivery es justamente lo que valen los activos. Yo tengo acá, mira, en lo que va del año solamente las acciones caen casi entre 15 y 17%, ¿no? World City en máximo y Argentina caen 15 y 17%. En el último año las acciones caen casi en promedio 40% en el último año, ¿sí? Con lo cual la verdad es que desde el punto de vista de, y bueno, ni que hablar, riesgo país en 1600 puntos, o sea, y habiendo reestructurado recientemente. Entonces los activos financieros valen porque nunca se dijo cómo se tiene, qué se va a hacer. Por un lado se hizo una cosa, después se echa para atrás. Entonces, bueno, rendimos lo que rendimos y valemos lo que valemos justamente por falta de respuesta y de soluciones y de planes desde el oficialismo. Acá vinieron a solucionar los problemas y no lo están solucionando, ¿sí? Es más, van a patear la problemática para los próximos, para el próximo gobernante, sobre todo en relación de la deuda, porque los vencimientos más complicados lo va a tener inmediatamente el próximo presidente, sea este o quien sea. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Hacemos la cortina y ya volvemos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos con los invitados de hoy, la verdad, muy linda mesa, como siempre recibirlo, gente muy querida por mí, obviamente por Andy también, con nosotros Sebastián Arena, vicepresidente de Buenos Aires Valores. Seba, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola, Juli, ¿cómo andás? Hola, Andy, ¿cómo andan?
Muy bien, por suerte.
¿Todo bien?
Gracias por sumarte a esta hora. Y de ese lado también está con nosotros Joaquín Candia, él es analista de BAPSA, de Buenos Aires Valores. Hola, Joaquín, querido, ¿cómo va todo?
Julián, Andrés, ¿cómo andan? Tranquilo.
Muy bien, acá. Y por último, no sé si anda por ahí, creo que sí, Micaela Villa, Sales and Trader de BAPSA. Hola, Mica, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo andan? Hola, Andrés, hola, Juli.
Muy bien, por suerte. Bueno, lindo tenerlo de este lado, así que esperemos que la próxima sea personal y poder volver a juntarnos después de tanto tiempo. Pero bueno, quería arrancar con Seba, te quiero preguntar, ¿no? O sea, se van a cumplir 6 meses prácticamente del canje de deuda, ¿no? Sí, 6 meses. Uh-huh. Y bueno, 1600 puntos del riesgo país, ¿no? Entonces digo, para mí faltaron... Ya de entrada en el riesgo, antes del canje de deuda, no se decía un plan económico y bueno, se pensaba que no hacía falta en ese momento. Y bueno, hoy 1621% de la L29 te está rindiendo y toda la curva por encima del 16%, toda la curva con paridad de debajo del 40%. ¿Qué falló para vos y digamos, si crees que se puede revertir esto o no?
Bueno, estás optimista, Juli.
¿Sabes qué pasa? Es que cuando uno ve que se necesitan dar respuestas, obviamente tuvimos la pandemia, obviamente eso no se puede revertir. Lo que pasa es que hay gente acá en el mercado, ¿viste? Mucha gente vive del mercado también y se necesita dar confianza para fortalecer el mercado de capitales, que sea una herramienta para darle crecimiento al país, y eso no se está implementando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, renovado el gobierno, alguna expectativa nueva, bueno, nuevamente faltan esas señales, esas políticas que se necesitan de alguna manera, en un punto empezar a revertir, y bueno, seguimos en esta situación.
Yo, a ver, de mi participación en los mercados, digamos, soy director en el mercado argentino de valores, director suplente en BIMA, los mercados sí se están moviendo para generar productos, para estar en la mesa de discusión y debate, para dar respuesta a esta situación económica, y poder generar y desarrollar los productos que la macro necesita, ¿no? PYME en general. Yendo a la pregunta inicial que me hiciste, yo es un hecho, digamos, bien ver los bonos en estos niveles de paridad, a mí me sorprende. Creo que la lectura, como decías en un momento, la lectura de los especialistas, luego del discurso, que confieso no lo escuché entero, pero sí me enteré de las repercusiones. Creo que los especialistas o mucho de la prensa que decimos especializada tiene un sesgo también respecto a la interpretación de los discursos. Yo soy más de los números, y si bien, digamos, todavía la sábana es muy corta y estamos, digamos, con el terraplén que se termina, creo que los últimos dos meses hay señales esperanzadoras respecto al déficit fiscal, digamos, a lo que es el tramo fiscal. Las variables monetarias también parecían tener cierto cambio en la conducta, y el Banco Central comenzó a poder terminar jornadas, o hilar varias jornadas consecutivas comprando reservas. Sí. Creo que ese es el proceso clave de estabilización que todos los agentes económicos estamos esperando. ¿No está acompañado de una señal política? Bueno, sí, yo quizás...
¿Te puedo interrumpir un segundo, Seba?
Sí, claro, obvio.
Quería hacer un comentario. Fíjate cómo a veces, ¿no? Digamos, si estamos bastante acostumbrados al mercado internacional, decimos, bueno, son buenas noticias macroeconómicas, son malas para el mercado, porque para el mercado internacional, buenas noticias por implican menor inyección de liquidez, ¿no? Y con esta historia vinimos hace tiempo. Alguien hoy o ayer me comentaba, y hablábamos, ¿no?, que como bien decís vos, hay algunas variables que están mejor, la dinámica de acumulación de compra de reservas por el lado del Banco Central, digamos, es positiva, obviamente. No podría ser así si no hubiese un super cepo y las importaciones estuviesen totalmente pisadas, o sea, no entra un solo producto al país, y uno después podría discutir cuáles son las consecuencias de eso, en términos, digamos, de déficit fiscal financiero. Los últimos dos meses fueron más acomodaticios, digamos, a nivel macroeconómico. Obviamente, de nuevo uno se pregunta si esa política, cómo se expande el resto del año. Pero bueno, digamos, tenés alguna señal de estabilización. Y mi comentario, digamos, introducción al comentario de todo esto, venía vinculada a que, bueno, por ahí habría que preguntarse si el mercado mismo en un punto no podría empezar a tomar que noticias de estabilización macroeconómica son malas para el precio de los bonos, porque eso implicaría una mayor probabilidad de victoria del oficialismo, claro, en las elecciones de medio término y obviamente ya pensando, digamos, hacia adelante, ¿no? Digamos, de algún modo.
Por eso, yo creo que estamos en una encerrona, porque ahí lo malo es malo y lo bueno es malo.
Bueno, está bien, así no, eso lo llevo, ¿no? Igual me lo pregunto en voz alta,
claro.
Sería como pregunta para los oyentes, ¿no? Digo, es como, bueno, si las cosas van mal macroeconómicamente, bueno, los bonos bajan y las acciones bajan. Porque las cosas están mal, pero si están bien, también bajan por la duda, ¿no?
Hoy había una nota que no me acuerdo quién escribió, que en la bajada decía como que la base monetaria estaba disminuyendo y eso también era malo. O sea, si subes también es malo, si baja es malo. ¿Qué sé yo? Yo trato de abstraerme de esa discusión política porque no. Primero, no soy un buen lector político, creo.
No, pero por eso digo, no lo planteo en términos de lectura política, sino decir, bueno, qué es lo que está tratando de entender qué pasa al mercado por la cabeza, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, alguno había ahí que ponía en Twitter, ¿no? Digamos, decía, bueno, hay estas buenas señales. Si yo no te dijese de qué país estamos hablando y te mostrase los precios de los bonos, ¿comprarías o no comprarías? Yo le respondí en joda, digamos, confianza. El problema que tenés es que tenés un problema de management, me parece, no por ahí los números pueden ser buenos, y si el management sigue siendo malo, es difícil que los activos...
Pero estoy de acuerdo, Andy, pero digamos, hay que el management es importante. Digo, me parece que más allá del discurso,
Sí.
El management en los últimos meses empezó a, digamos, así. Yo me acuerdo y teníamos estas charlas y este debate muy interesante, de los cuales en persona son más divertidos porque podemos compartir un vino, pero y lo hemos hecho. Pero me parece que cuando el desarme del reperfilamiento de la curva de pesos también empezó siendo muy cuestionado y dudando de si estaba bien encarado o mal encarado. El tiempo terminó jugando a favor de ese mercado. No podemos dejar de mencionar que hay un cepo y que, como vos dijiste en tu anterior intervención, digo, obviamente que todas las variables cambian el curso con un cepo, pero la realidad es también que sin un cepo hoy la economía sería muy complicada. Espero que cumplan las autoridades en línea con lo que dicen, que es que, bueno, a medida que mejoren estos agregados, el cepo se irá disminuyendo. Creemos, digamos, la verdad no lo sabemos aún. Pero yo creo que, por eso digo, me abstraigo del discurso político efusivo, con mayor o menor vehemencia, y trato de mirar los números, digo, porque cuando miro los números y no me gustan, yo aviso, no me gustan, y ahora los números pareciera que están en línea con lo que estábamos pidiendo o reclamando. Bueno, entonces me pongo un poco más esperanzador, no puedo ser tan negativo como en la intro de que hizo Juli, que fue muy dura. Y la verdad es que no estoy tan parado en esa línea. Digo, creo que hoy los bonos, incluso digamos, mirándolos de manera, digamos, o dudando del management, creo que la relación riesgo-beneficio de comprar un bono argentino hoy, no quiero dar ideas, pero
incluso, no estoy de acuerdo igual eso,
incluso sea, creo que si lo especifican a un dólar link valdrían más, con lo cual
no seas así, no des ideas,
no des ideas, por
eso favor. Dije no quiero dar ideas, pero digo, no, la verdad es que no tiene, no, yo no sé, a nuestro amigo en común Ariel lo liquidaron cuando dijo que él compraría bonos. Yo la verdad que voy a decir lo mismo, por suerte.
Yo sabés lo que pasa, que dije lo mismo acá en el programa hace dos semanas y le viene
y pues llenaron la cadena.
Entonces, ya no digo más nada.
Bueno, pero que claramente no es un trade de corto plazo.
No, por supuesto.
Un bono que no tiene un flujo muy marginal en los primeros años, digo, no es un trade de corto plazo. Creo que no. Yo no soy tan lapidario. Tengo un sesgo optimista, ustedes lo saben, y esto queda grabado, y mis anteriores intervenciones, digamos, siempre intento ver el medio vaso lleno. Creo que no, el canje en sí, yendo a la pregunta, digo, que quedó lejos, el canje en sí fue bueno, digo, fue bueno por, digo, los números lo dicen, digo, una adhesión muy alta, por la razón que sea. Digamos, ahora podemos cuestionar si la estructura de bonos nos gusta hoy o genera algún apetito en la comunidad internacional. Creo que eso va por otro lado, y lo que quiero yo, para terminar, para dejarlo a los chicos también, es, me parece que yo hoy por lo menos, cuando toca hacer un análisis de si tomo posicionamiento o no, yo hoy no mido el rendimiento de los bonos. Realmente, digo, cada vez que baja me tiento más a comprar, y sube el riesgo país, que nuestro amigo Halfi le mando un saludo a Santi Yur, que también está escuchando, me pasa el riesgo país cada segundo.
Sí, está bueno. Yo le mando un abrazo grande a Halfi, jodemos que es el bot
del riesgo país, y está bien, digo. Pero yo por las próximas semanas no voy a mirar, porque Argentina no tiene que ir al mercado internacional en el corto plazo. Digo, por varios años no tiene necesidad de ir al mercado internacional a buscar financiamiento. Entonces, digo, la verdad es que si las variables, si el gobierno lo que busca, o por lo menos la economía lo que busca, es lograr una estabilización a través de lograr un superávit, y acomodar o mejorar las variables monetarias y generar, seguir hilando esta racha de acumulación de reservas, yo, listo, vamos despacito y iremos saliendo. Y creo que una vez que eso suceda, los bonos van a tener otra demanda. Hoy, como dijiste en tu intervención, Andy, de arranque no hay demanda de los bonos, pero bueno, eso es lo que debe explicar la paridad actual. Yo hoy no la miro a la hora de definir y estoy mirando más si la variable de estabilización, la búsqueda de esa estabilización, se continúa, ¿no?
Y quiero meter en la conversación a Joaquín, y como si también a Mica, bueno, más que nada, ¿no?, para preguntarles un poco también, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, Mica, que está ahí en la mesa, ¿cuánta demanda percibís vos de los bonos? Y si crees que, digamos, ¿qué pensás cuando algún cliente te manda, che, me voy a comprar bonos para hacer buy and hold? ¿Ves algo de eso hoy en día o no ves nada? ¿Y qué pensás cuando te dice, sí, me voy a comprar un bono y creo que este precio da para mantener? ¿Cómo lo ves vos estando en la mesa?
Y la verdad que demanda de este tipo de bonos, no hay. Tenemos todo el mundo queriendo vender, que incluso no los venden porque están esperando alguna esperanza que suba un poco, porque las carteras están bastante castigadas en ese sentido, pero banda de estos bonos no hay. Sí, más de bonos de CER, que vienen demandados un montón, pero de banda de bonos en pesos o en dólares, no.
Claro, bueno, yendo un poco a lo que es en pesos, ¿no? También fuerte castigo esta última semana a lo que es de Dólar Link, ¿no? La verdad que intentó un rebote y, bueno, otra vez lo castigaron. No sé cómo está viendo Mica, también Joaquín, quiero sumarlo un poco en la charla, cómo lo están viendo toda esta dinámica, ¿no?, que se cambió a partir de los discursos de Guzmán diciendo que la devaluación va a ser en torno al 24-25, y ahí, bueno, a lo que es CER le dieron para un buen rally, y todo lo que es indexación dólar sufrió, ¿no?, y eso se mantiene todavía. ¿Cómo lo están viendo?
Sí, el tema con el dólar link es que las expectativas de devaluación en el corto plazo bajaron. Es más, la devaluación que viene haciendo el gobierno por goteo, la tasa de devaluación bajó también, la curva de futuros comprimió, entonces es lógico que también estos instrumentos bajen, ¿no? La cobertura está más barata.
Sí.
Y bueno, por eso cambia. Antes le pegaron un porrazo a los bonos CER y ahora recuperaron bastante. Igualmente, yo una cosita que quería agregar de los bonos soberanos es que también no hay que perder de vista que la tendencia mundial es también de salir, o sea, el dólar está subiendo, como bien decían al principio, y entonces eso a emergentes le pega bastante. No solo son los bonos argentinos donde se va el flujo, sino que lo de la región también. No es que explica la tasa de 20%, obviamente, pero también es un factor a tener en cuenta que, bueno, no lo habíamos mencionado antes.
No, es verdad, es cierto, y es más, pero también digo, ¿no?, o sea, los bonos argentinos son los que más sufren, junto con los de Ecuador, es una nota que va a salir mía el lunes, en relación a la suba de tasas. Así que obviamente hay factores globales que les está pegando. Acá me dice un oyente que me dice, che, Julián, así como en aquel momento que se vendían dólares para vender dólares al 17 para controlar el tipo de cambio, ahora que se están comprando también es recuperar parte de la emisión, que es parte de lo que se había desprendido en aquel momento, cosa que, bueno, en ese sentido, digamos, si bien se están comprando dólares, está bueno también remarcarlo, ¿no? Antes se vendían, ahora se compran.
Creo que ahí, digo, para, me parece que lo que marcaron en ese sentido es un rango de flotación del implícito, ¿no?, del CCL. Cuando fue a la banda, digamos, perforó los 140, empezamos a ver una intervención sosteniendo esa paridad, y ya no me recuerdo porque, pero en torno a 155 fue cuando la intervención también fue más fuerte, con lo cual ese rango entre 140 y 160 me parece que es un intervalo donde puede estar fluctuando sin grandes intervenciones. Con lo que mencionaba Andy antes, en estos días lo que se notó es alguna intervención fuerte en algún activo en particular, el AR30, y eso genera algunos desarbitrajes que en general lleva a que se perciba como mayor aún la intervención, pero el implícito no me parece que esté desbordado, digamos.
¿Preferís dolarizar carteras hoy a estos precios? Digamos, ¿está bajo el contado? ¿Puede estar más abajo? Yo hace tiempo que vengo pensando que está bastante bajo, ¿no? En relación a lo que supo estar. Ahora, no sé si eso en relación a otras cosas, uno puede decir si es de equilibrio, si no es de equilibrio, pero digamos, ¿cómo lo ves?
Un viejo operador me decía, el techo de 150 será la próxima resistencia. Yo insisto, quiero ver, ¿viste? Pago para ver cómo sigue la mano, digamos, si el proceso, digamos, de estabilización se da, bueno, creo que puede estar sosteniéndose en estos niveles. Obviamente, el punto que no mencionamos por ahora es la inflación, y esa es una variable clave también para que la estabilización no se borre todo de un plumazo. Pero pago para ver. Creo que no me apresuraría a dolarizar, y obviamente a los portfolios más conservadores, dado los últimos meses de extrema volatilidad en el tipo de cambio, no les vas a recomendar que desarmen tampoco. Creo que es un momento de estar con los pies en la tierra, volando bajito, para aquellos que son conservadores, a quienes tengan algo más de riesgo, quieran asumir algo de riesgo en su portfolio. Creo que la adquisición, la incorporación de bonos hard dollar están en una relación de riesgo-beneficio muy interesante.
Sí, 15% caen los 16, y mira, por ejemplo, el global 35 te está cayendo 17% en el año. A mí me gustó un tweet que puso Neri Persichini, con después mirando el celular Ruggeri diciendo, está muy bueno. Le mando un abrazo a Neri. Bueno, 13, 14, 15, 16% de caída en lo que va del año, así que está para decir, pero bueno, acá andamos. Hablemos un poquito de CDRs, ¿no? Porque esta semana Bima agregó una muy buena batería de CDRs. La verdad que ahí me saco el sombrero por el excelente laburo que están haciendo para darle nuevos instrumentos a los inversores de Argentina. Y hay mucha
el lunes parece que van a estar cotizando, Julio.
¿Cómo?
El lunes arrancan a cotizar.
Ya arrancan, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones para Bima, la verdad que muy bueno. Miga te pregunta, ahí cómo estás viendo la demanda de CDRs en la mesa, el peso que llega a base de CDRs, ¿cómo lo ves?
Sí, la verdad que sí. CDRs, hablando de renta variable, en general es lo que más buscan, como hay muchos clientes que están lejos de todo lo que es Argentina, los CDRs son demasiado demandados, y de todo tipo. Si buscas perfil arriesgado, hay un montón, y más conservadores también. Justo hoy y estos días les estuvieron pegando bastante a todo lo que es el sector tecnología. Pero bueno, venían subiendo y con precios muy altos ya. Se esperaba alguna corrección en algún momento.
Sí, la verdad, sobre todo esa, viste, aquella Tesla que fue muy popular y demás, se mandó un porrazo interesante, pero también digo, como para poder incrementar en posiciones en este punto, estaba muy alto, ahora está no sé, 20, 30 en algunos casos por ciento más abajo de lo que estaban antes. Joaquín, ¿cómo estás viendo Wall Street, digamos, también, ¿no? En máximos, en algunas cosas, está bastante firme. Uno tiene, no sé, el sector financiero muy arriba y el sector tecnológico ahora muy abajo. Se invirtió respecto de lo que veíamos, no sé, en agosto, septiembre del año pasado.
Sí, totalmente. Hubo una rotación de carteras. Todo esto principalmente gracias al proceso de vacunación en los países, y que eso permite la recuperación económica. Entonces los portfolios y los inversores minoristas también van rotando, ya tuvieron bastante ganancia con el sector tecnológico, entonces puede haber una rotación a sectores que es más rezagados, como puede ser, bueno, energía también estuvo subiendo un montón, financiero, como decías, sector hotelero también, como antes.
¿Te gusta alguna acción? ¿Están recomendando alguno? ¿Le venís siguiendo alguna que te guste? ¿Algún CDR?
Sí, nosotros estamos, para los perfiles más arriesgados, estamos viendo el sector de energía, quizás ExxonMobil, pero todo esto también teniendo en cuenta el perfil de riesgo del cliente, ¿no? Lo bueno que tiene el CDR, además que hay mucho mayor conocimiento por todo un tema de difusión que se hizo del producto, que estuvo buenísimo, es que te permite instrumentar muchas visiones de inversión distintas, ¿no? O sea, hay personas que dicen, no, yo quiero cobrar dividendos, entonces vos tenés más cantidad de acciones que las locales, que decís, bueno, yo acá tengo estas que pagan dividendos y armamos una cartera con eso. Quiero más exposición al sector tecnología, tengo muchas empresas más de las que podría tener acá. Eso está buenísimo, y por eso va mucho flujo a ese producto, ¿no? Además de que, como llaman eso, el mercado local no logra repuntar, sea por coyuntura o sea por factores locales, entonces también eso le permite escapar un poco del riesgo argentino y estar cubierto en parte con el tipo de cambio, que también es algo que le preocupa mucho a los inversores.
Sí. Seba, ¿qué opinás de las nuevas CDRs que están llegando, ¿no? O sea, en relación a la oferta, también a
son la... Son bienvenidas y seguramente sigan llegando, y distintos tipos de productos, seguro. Es lo que decía, lo que mencioné al comienzo, los mercados se están moviendo para generar productos, instrumentos que acompañen el proceso.
Había una que Berkshire, ¿no? Que es la acción de Warren Buffett, le gana sistemáticamente al S&P, con lo cual tener Berkshire en tu cartera te va a permitir a vos linkearte al S&P con un spread mejor, digamos. Históricamente le gana. Por eso le dicen el gurú de Omaha, ¿no? Entonces, con lo cual, aquel que tenga ganas de seguir al S&P 500, bueno, tener esa acción te puede ser positiva, ¿no?
Bueno, es una consulta más técnica, Seba, para los oyentes. ¿Qué es un CDR a nivel, no a nivel acción, ¿no? Digamos, a nivel producto, o sea, ¿cómo funciona? ¿Y cómo se crean los CDRs, ¿no? ¿Cómo es que de repente aparecen nuevos CDRs acá en BIMA,
en el banco? Tenés la figura del banco, en este caso el banco Comafi, que es quien lo genera, digamos. Técnicamente lo que se negocia en Argentina es un certificado que, de acuerdo al ratio en las distintas plazas, equivale a una acción ordinaria en el mercado de Estados Unidos. O sea, la empresa, sea Apple o Amazon, no hizo ningún proceso o no pidió ninguna autorización para cotizar en Argentina, simplemente un banco custodio, haciendo las veces de custodio, como en este caso Comafi, hace una suerte de caja de conversión donde se generan activos, negociaciones locales, y tiene esta cajita de conversión, por poner un nombre, donde acumula los activos que respaldan esas operatorias, digamos. Hoy hablaba con un cliente que me preguntaba un poco esto, y si hacer una transferencia de CDRs es una transferencia o qué es. La verdad es que técnicamente, cuando uno transfiere un CDR, lo que está haciendo es destruyéndolo, porque no es una acción. Entonces, luego del Banco Comafi, respondiendo a tu instrucción, te va a entregar, de acuerdo al ratio de conversión, las acciones correspondientes en el custodio o cuenta comitente en exterior que le indiques.
Claro, pero... para ser contado con LIC implícito, digamos, era esa la pregunta. Compro CDR y me lo mando afuera.
Es que, claro, por eso yo hablo de implícitos, porque la realidad es que acá hoy ya tenés un montón de tipos de cambio de contado con liquidación.
Claro.
Porque cada CDR te convertible te genera un implícito, las acciones locales ordinarias que tengan ADR también te generan un implícito, los bonos que tienen... Que se pueden transferir, o sea, que tienen un código Euroclear y que se pueden negociar por fuera, también te generan un tipo de cambio implícito, más allá de que en Argentina también puedes operar esos bonos con liquidación C, que es otra manera de generar un implícito. Entonces, porque para que se entienda, digamos, el bono comprado en pesos, si tiene un código Euroclear, bueno, uno puede pedir la transferencia de ese activo a Euroclear y venderlo en Euroclear, lo que cual genera un buen implícito, que es un mercado más OTC, donde el precio no lo ve en la pantalla como lo estamos acostumbrados a verlo, digamos, operatoria más, digamos, denominada OTC, donde en general, bueno, Andy ya eso ya lo maneja también. Se cierran precios más de manera bilateral.
Sí, la verdad que bueno, la verdad que ha sido, ya supera el 60% de la renta variable, ¿no? Algo así. Estamos ya mucho más que acciones, digamos.
Tiene
hay días que es hasta el 75.
Sí, hay días y días. La verdad es que sí creció muchísimo el producto y bueno, bienvenido. No, siendo accionista de Vima, me gusta que se generen.
El otro día me contaban que incluso las grandes tesorerías de grandes empresas, ante lo estrecho de las valuaciones de los bonos CER, Badlar o lo que sea, estaban utilizando los CDRs, ¿no? O sea, ya mismo incluso las tesorerías lo utilizan ante la falta de productos por momentos, por los altos precios de los activos en pesos, ¿no? Entonces, dado que lo único que quedó barato fue contado con liqui, y bueno, algunos, y ante la imposibilidad quizá de comprar dólar, estaban usando los CDR con menos volatilidad para hacer
eso contado. Eso igual es relativo, Juli, porque las tesorerías que dolarizaron desesperadas en 180 deben estar sufriendo, algún cachetazo deben haber sufrido. Por eso digo, el mercado al que se pone nervioso lo justicia. No está fácil para las tesorerías, digamos, creo que el criterio de prudencia, quien tengan que fechar, está muy bien, digamos, me parece que los portfolios en general ya están dolarizados y bueno, eso te puede comprometer, digo, la volatilidad en el tipo de cambio. Después, se ponen nerviosos y bueno, podemos tener nueva volatilidad, pero creo que no me apresuraría, digo, siendo
hay un tema muy importante, disculpa Seba que se acaba el programa, pero sí, quiero hacer el disclaimer importante de riesgo, es que uno no está comprando dólares, está comprando una acción que cotiza en el exterior,
claro,
y tiene el riesgo de la acción, y por lo cual manejar tu tesorería con CDRs, digamos, es bastante aventurado, ¿no? Es como que vos tuvieses una empresa en el exterior y claro, estás comprando acciones para manejar tu capital de trabajo, puede salir bien o puede salir mal, digamos, depende de qué CDR compraste, digamos, hay acciones que en dólares bajaron 30%, como decíamos en las últimas semanas al inicio del programa, por lo cual yo, esto es importante que los oyentes sepan de que tienen riesgo de precio de las acciones, ¿no? No es que solamente están comprando un dólar.
Bueno, muchachos, se nos está haciendo el programa y ya me están mandando que tenemos que terminar. Seba, querido, mil gracias. Lo mismo, Joaquín.
Un placer.
un gran abrazo para todos. Se nos hizo el programa.
Qué bueno escuchar la cantidad de auspiciantes que hay,
felicito, muchas gracias.
Y vos fuiste el primero de todos, Seba, así que como siempre ahí
con Rubén Achúa, ¿no?
mil gracias Seba, de corazón. Bueno, nos tenemos que ir, nos están apurando el operador, perdón Leo, que se nos hizo el programa. Andy, querido, te mando un gran abrazo, te dejo el programa, casi 5 semanas me tengo que ir a dar clase en la Ditela, así que bueno, todo eso los voy a extrañar a ustedes del otro lado, así que bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta la próxima, nos vemos, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.